radiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiomartiradiom Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Periodista cubano que dirige un medio de prensa independiente plantea que el gobierno español no ha sido inclusivo a la hora de escoger los miembros de la sociedad civil para la reunión con los reyes. Amado Gil tiene algunas de las consideraciones que dio Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio.
En la agenda de la visita de los reyes de España a Cuba siempre estuvo contacto con la sociedad civil cubana. También estuvo en la del ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, que visitó la isla hace menos de un mes. Pero de lo que se trata, según dijo desde La Habana el redactor en jefe del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, es qué cosa es sociedad civil para el gobierno español.
Los españoles no solamente han hecho esta selección de lo que ellos entienden que es la sociedad civil, sino también están presentando al rey, le están presentando un gobernante que no ha sido elegido por las personas. Es decir, la legitimidad de que tiene el actual gobierno de Cuba puede ser similar a la legitimidad que la Embajada de España le da a una sociedad civil que, por lo que he entendido, se trata de entidades que funcionan como correa de transmisión del gobierno o personas que hacen algún tipo de emprendimiento pero que no tienen en lo más mínimo una postura contestataria.
Escobar aclaró que personalmente no ha pedido reunirse con los reyes, pero cree, por ejemplo, que el valor que tiene como sociedad civil los manifestantes que salieron públicamente a protestar contra el sacrificio de perros, que fueron recogidos de la vía pública por la visita de los monarcas, amerita atención especial de la corona.
Bueno, esa es sociedad civil, protectores animales, incluso protectores animales que debieran ser recibidos por estas personas para que le den una disculpa.
El rey Felipe VI realiza la primera visita oficial de Estado de un monarca español a Cuba y lo hace en el marco del 500 aniversario de la Fundación de La Habana.
No tiene ningún sentido que se haga una lista de sociedad civil cubana que sea solamente de agrado del gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a otras informaciones. El gobierno de México explica y justifica el asilo político concedido a Evo Morales. Jorge Orellana informa.
La gestión diplomática para el asilo de Evo Morales en México fue como un viaje por la política latinoamericana. Cuando Evo Morales renunció el domingo a la presidencia de Bolivia, presionado por la población cívica boliviana y a la que se unieron policías y militares en medio de una crisis nacional, aceptó la oferta de asilo de México. El asilo a Evo Morales se hace conforme al artículo 11 de la Constitución mexicana y sus leyes correspondientes, dijo el presidente de México, Manuel López Obrador, al justificar su decisión.
Yo entiendo que exista alguna inconformidad. La democracia es pluralidad, es diversidad, no es pensamiento único. Eso tiene que ver con las dictaduras. Yo di la instrucción de ofrecer el asilo. No nos estamos peleando con nadie. Estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló.
Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer. Pensamos que hay que fortalecerlos. No solo el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el subsecretario de Estado, Michael Cossack, dijo hoy en Twitter que Nicolás Maduro y sus lacayos intentan silenciar al pueblo venezolano con amenazas y violencia. El funcionario diplomático estadounidense dijo que quienes reprimen en Venezuela el derecho de protestar pacíficamente corren el riesgo de ser sancionados e identificados públicamente como violadores de los derechos humanos. Y el juicio en Turquía de 18 estudiantes y un profesor por participar en una manifestación de apoyo a la comunidad LGBTI fue aplazado, según indicó este martes un tribunal de Ankara. Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando la policía dispersó una pequeña protesta en el campus de la Universidad Técnica de Medio Oriente en Ankara y arrestó a 22 personas. El abogado de la defensa pidió al tribunal que abandone los cargos y reivindicó su derecho a expresarse y a reunirse pacíficamente. Amnistía Internacional también denunció el lunes la falta de fundamentos legales para prohibir las marchas de apoyo a la comunidad LGBTI. Y hasta aquí las informaciones. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia ya este martes 12 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora recorrido informativo nacional acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la sintonía y el agradecimiento a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional. También nuestro equipo, un placer hoy, Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, como siempre, en el espacio. Vamos a darle seguimiento a la visita de los reyes a España, el rey Felipe VI y la reina Leticia, ya en la capital cubana desde anoche. Ya se reunieron con Miguel Díaz-Canel y será objeto de nuestro espacio durante múltiples invitados que hablaremos. La Habana que no van a ver los reyes. Eso será tópico de nuestro espacio de la tarde hoy. También, pues la Unión Patriótica de Cuba le ha pedido a los reyes que intercedan por la situación de José Daniel Ferrer. Se cancela en Miami el concierto de la cantante cubana Jaila en Miami. Sumado a esto, ya el senador cubano-americano Marco Rubio ha instado a los reyes a hablar con los opositores durante la visita que realizan en la isla. En medio de este contexto, otro domingo de detención de la Dama de Blanco acaba de ocurrir nuevamente. Y dos noticias malas. En este momento, a partir de la 1:00 p.m, ha sido citado en Villa María Luisa, en la sede de la Ciudad del Estado, en el reparto Garrido, en la ciudad de Camagüey, el periodista Ricardo Fernández Izaguirre y también líder religioso. Sumado a esto, desde el pasado viernes se le impidió la visita mensual a el abogado y periodista guantanamero Roberto Jesús Quiñones Haces, sumado a la situación y a las vejaciones que continúan desarrollándose allá en el territorio guantanamero, específicamente en la prisión provincial. Vamos a tener varios ciudadanos de La Habana para hablar sobre esta situación, el reporte de Jordan Marrero Huerta en la segunda parte del espacio, pero entre la ola de detenciones en la capital cubana, desde horas de la mañana está detenido el artista y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Su compañera sentimental, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo, en línea telefónica a las 2:07 p.m. en vivo desde la capital cubana. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo último que se sabe?
A eso de las 12 me informaron que Luis Manuel estaba en la unidad policial de séptima y 62 en el municipio Playa. Fui hasta allá y la información que me dieron, o sea, el oficial de guardia, la información que me da es que Luis está detenido por un supuesto desorden público. No sabe cuándo lo van a liberar, tampoco sabe qué medida se le va a aplicar. Puede ser, me explicaba él, una multa o puede ser pasado la acusación a tribunal. Igual está expenso a que pasen las 72 horas y entonces que darán una respuesta. Que no podíamos hacer nada y que no queda otra que esperar realmente.
Claudia, ¿en qué contexto se dio la víspera esta detención?
Bueno, esta detención realmente no la esperábamos, aunque sí había cierta predisposición por la venida de los reyes, la visita de los reyes en estos momentos a la isla y otras personalidades que van a estar viniendo aquí a Cuba en el transcurso de esta semana. Pero bueno, era solamente una sensación tensa entre todos los activistas, los periodistas independientes y demás que siempre se ven sometidos a censuras, represiones y otro tanto de acciones que se cometen contra ellos. Pero nada, Luis recibió una llamada ayer en el horario de la mañana, sobre las 9:20 más o menos, de un número privado que, como siempre, se identifica como un agente de la seguridad del Estado. Estuvo llamándolo insistentemente durante toda la mañana. Sobre las 9:20 más o menos, Luis contesta la llamada y esta persona le explica que necesita tener una cita con él, que no va a pasar nada, que esté tranquilo, que solamente para decir, darle alguna información sobre el comportamiento que debe llevar en esta semana, que ya le decía, están constantemente estas personalidades visitando la isla, y nada, que podía estar tranquilo, que solamente era una conversación, como tantas otras, en desgraciadamente se ha tenido con él y con todos nosotros. Y bueno, nada, Luis asiste, lo que pasa es que él me llama antes y me dice, mira Claudia, si a las 10:30 yo no te llamo, tú me llamas, y si el móvil da apagado para el área de cobertura, que es una contraseña que nosotros, una forma de identificar entre nosotros cuando hay algún problema, cuando estamos incomunicados, enseguida subes la noticia porque es que algo sucedió. Y efectivamente, sobre las 10:30 yo veo que Luis no me llama, lo llamo insistentemente, como he hecho hasta este minuto, a pesar de saber que está detenido, y su móvil da apagado fuera del área de cobertura.
Ahora, Claudia, disculpa que te interrumpa, hay una pregunta que se impone aquí, Claudia. ¿Por qué acudir a una cita informal que no hay una citación por el medio?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que Luis Manuel está siendo procesado en estos momentos por un delito. Él está bajo una medida cautelar. Y el procedimiento en el que se ha llevado a cabo con él para citarlo, para tener incluso citaciones oficiales, ha sido vía telefónica. Por eso Luis asiste a esta cita, para dejar claro que no hay ningún inconveniente en este trato pacífico, de cierta manera. Contradecir a las autoridades justamente por la causa penal esta que le está llevando, y por eso es que asiste a la cita, no por otra cosa, porque ya le di en otras ocasiones también ha sido citado y se cuenta como una detención, como una citación oficial, el hecho de que lo llamen por teléfono, y por eso es que él asiste a esa cita.
Increíble. Claudia, vamos a seguirle dando seguimiento a esta situación. Quisiera tú, que eres una persona del mundo de la cultura capitalina, una intelectual cubana, un breve comentario en medio de todo este contexto. ¿Cuál es La Habana que reciben los reyes de España en la visita que realizan ahí desde ayer?
Bueno, ya he hecho varios comentarios en las redes sociales al respecto. Para mí, se ha creado toda una fachada, igual que se construyen, se han estado reparando constantemente solamente las fachadas de los edificios, igual que todo se trabaja en función de la apariencia. Esa es la Habana que están recibiendo los reyes de España, una Habana que solamente arregla las calles por las que va a pasar el rey de España, arregla los edificios, se va a ver la fachada, ni siquiera el edificio, se va a ver el rey de España. Se ha visto todas las instalaciones más visibles, han sido reparadas a niveles, con una rapidez increíble, con un esfuerzo increíble por parte de esos trabajadores de la nada. Y entonces, esa es la imagen que van a recibir los reyes de España, solamente una fachada, porque detrás de todo eso La Habana se está desmoronando. Un Capitolio con una corona de oro, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay en los alrededores? ¿Qué hay donde no están las luces? De muy mal gusto, para mi opinión muy personal, que instalaron en Galeano para que se tratara de ver bien. Todo es un intento de mantener esa apariencia. Es como grandes dosis de colores a un edificio que está en derrumbe. Es la sensación, es lo que sentimos, y lo hago general porque creo que es un sentir no solamente mío, sino de casi todo el cubano que transita el día a día a las calles de La Habana. Eso lo estoy diciendo desde el transporte hasta la situación que se está viviendo entre los ciudadanos, la necesidad, el periodo que está viviendo Cuba en estos momentos, que es una situación difícil, donde no hay prácticamente de nada, hay una carencia extrema, y todo eso se ha visto, se ha tratado de como cubrir un poco con esta oleada de reconstrucciones de pequeños espacios que pueden ser significativos dentro de la ciudad. Quizás, ya le digo una vez más, para mí es solamente eso, es para tratar de mantener las apariencias. Igual pasó con la recogida intensiva que se dio en La Habana de los animales, que causó furor en las redes y que movilizó a muchísima gente. Justamente fue para eso, para mantener una imagen que realmente no existe. Asimismo, pienso que esta detención de Luis Manuel también responde a eso. Es más cómodo, es más fácil recoger, por decirlo de alguna forma, a todas esas personas que pueden resultar incómodas para mantener un aparente control de lo que está sucediendo y que nada se escape, que todo se mantenga como supuestamente debe ser.
Cómo no, gracias en la capital cubana, Claudia Jean-Louis Hidalgo, compañera sentimental de Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, otro de los miembros de la sociedad civil que ha sido detenido en esta jornada y que estaremos en este espacio en vigilia toda la semana dándole seguimiento en medio de la visita real a Cuba. Hablando de la visita real a Cuba, el contacto ahí también en la capital cubana con Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a ver, usted que es un hombre que camina las calles de La Habana de pro a punta, lo bueno y lo malo. El fin de semana Raúl Castro estuvo junto con Díaz-Canel en Guayaberados de Blanco, pues inaugurando la nueva versión del Hotel 5 Estrellas y Medio, el Hotel Gio Paseo del Prado, ahí Prado y Malecón, bajo la administración de una prestigiosísima cadena francesa. Se convierte en el tercer hotel 5 Estrellas y Medio de la capital cubana, sumada a los hoteles de la Manzana Kempinski y Alpacar. Esto en medio del 500 aniversario fundacional que ha traído la visita de los monarcas a Cuba. ¿Cuál es La Habana que se encuentran los reyes, Pedro Acosta?
Mira, no es La Habana que se van a encontrar los reyes, es La Habana que le van a enseñar a los reyes. La Habana parado para la fachada, han maquillado La Habana, pero por demás, han maquillado La Habana con dinero regalado de diversos países que han aportado millones para este maquillaje que nada resuelve. Si van a ver a La Habana, de verdad, los reyes, y voy a hacer aquí una pequeña derivación. Están muy orgullosos, Morondo, de que vengan los reyes y de que los reyes visiten y lo están recibiendo como grandes dignatarios. Y si puede, le van a vender el país, porque en Cuba todavía hay gente que piensa como pensaban nuestros aborígenes, y eso es lo que están haciendo estos dirigentes, tratando de vender el país nuevamente a España. La España que debían ver los reyes, es La Habana que debían ver los reyes de España, es La Habana donde una libra de tomate te cuesta 35 centavos, un mamey 25, una fruta bomba 30, o sea, esa Habana que no resuelve nada al cubano, esa Habana cara, esa Habana que se está derrumbando con calles rotas, aceras desbaratadas, con personas albergadas, con disgusto general. Esa es La Habana que no le van a mostrar a los reyes, pero esa es La Habana que existe. Es La Habana que tenemos y es La Habana que sigue destruyéndose y se va a seguir destruyendo. Se están inaugurando hoteles, como tú decías, pero ni siquiera esa casita, que ya es otro de los grandes fracasos del señor Canel, de esa casita diaria que iban a hacer, no ha llegado ni a un 18% de cumplimiento. Grandes hoteles para que lo disfrute el turista, porque el cubano posiblemente ni lo dejen entrar, porque además, ¿entrar a qué? A mirar, y en las tiendas de dólares no te están dejando entrar si no vas con la tarjeta. O sea, todo es una fachada, todo es un cuento, todo es una mentira, y tratando por todos los medios de buscar dinero, de buscar divisas. Es la esencia.
Ahora, Pedro, hay dos realidades. Dirías tú, y lo menos que quisiéramos hacer es pues tener que reconocer que aquel señor que está ahí en piedra, en Santiago de Cuba, Santa Ifigenia, que las cosas aún están peor. ¿Dirías tú que por estos tiempos que vivimos ya de cara al 2019, la disparidad económica y durante el raulismo las diferencias de clases en Cuba son más profundas que en ningún momento antes de este proceso?
No te quepa duda, y van a seguir profundizándose y van a seguir saliendo a la palestra, porque la internet, las fotos, los medios de comunicación que tiene la gente en sus manos, van poniendo día a día descubierto la realidad de la diferencia social que es en Cuba, que es de 1000 a 1. Cómo esa oligarquía dirigente, porque hay que decirle que viven como oligarcas, viven a costas del pueblo. Y sí, se sigue profundizando y se seguirá profundizando. Incluso ahora la situación con las tiendas que venden en dólares es una muestra de que sí hay desigualdad, de que sí no todo el mundo tiene acceso y de que sí se favorece a aquellos que tienen dinero de una forma u otra. Pero da gracias, están haciendo las cosas y buscando el dinero de aquellos que renegaron. Están buscando el dinero del capitalismo. Da gracias y da pena, porque los cubanos están sufriendo y están penando a todos los niveles y en todos los lugares, porque hablamos de La Habana, si nos vamos para el interior, hay que llorar.
Ahora, Pedro, nos hablan de que incluso cuando termine el viernes la visita de los reyes de España, regresará la crisis coyuntural que aún no estaba resuelta. Se habla incluso que hay restricciones aún en el petróleo combustible, que se le ha dado prioridad a todas las visitas real y a todas las personalidades que están en la capital cubana. Cuando se vayan, el cuartico seguirá igualito para los cubanos de pie.
No, de eso sí, mucha gente, o sea, engañando y diciendo mentiras como siempre. El problema era coyuntural hasta que llegara el barquito y a principios de octubre los otros barcos. Pasó octubre, está noviembre y siguen los problemas. La pelota de la Serie Nacional se transmite de día porque de noche no se pueden encender siquiera los estadios. Entonces, sin embargo, ahora con la visita de los reyes han puesto luces, han puesto luminarias, algunas ridículas, para que se vea que La Habana brilla, y es mentira. Pero la situación sigue y no va a mejorar porque no depende de un banco de petróleo, ni de dos, ni de tres. Depende de lo mal administrada que ha estado siempre esta isla desde que los Castros llegaron al poder. La zafra no se cumple, no hay nada. En Cuba hay un 48% de los viales que hay que arreglar. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué han hecho en 60 años que no sea destruir el país y engañar al mundo?
Increíble. Las gracias a la capital cubana, Pedro Acosta. Nos quedamos ahí, el contacto con Ileana Hernández del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Ileana. Estábamos preocupados siguiéndote en las redes. Parece que has tenido vigilancia. ¿Estás preocupado por la visita real o por Ileana Hernández? ¿Qué está pasando?
Eso parece. No tengo vigilancia. O sea, cogí a mi represor infraganti. Lo cogí por detrás. Lo pude hasta grabar y todo, así que ya lo verán en Cibercuba, que acabo de enviar el video para allá. Es increíble, o sea, increíble y triste que yo como ciudadana española tenga que sufrir esta represión justo en el momento que están los reyes de España aquí en Cuba. Es vergonzoso e indignante, la verdad.
Ileana, 2:22 de la tarde de este martes 12 de noviembre, el fin de semana Raúl Castro en Guayabarado Blanco con el Canelo inauguraron el tercer hotel 5.5 estrellas en la capital cubana. Ayer reinauguraron el Boulevard de San Rafael, han adornado la calle Galeano, todo esto en el contexto de la realeza de España de visita en Cuba. Pero ¿cuál es la otra Habana que no van a conocer los reyes?
Mira, la otra Habana que no van a conocer los reyes es, por ejemplo, la casa de Ariana, la cubana que los invitó a comer el huevo real. Esa es la Habana que no van a conocer los reyes. No van a conocer la Habana que hay aquí en Cojima, que ahora mismo están los supermercados vacíos. Tampoco conocerán la Habana de la represión, que es la que estoy sufriendo hoy mismo yo aquí en mi propia casa, que tuve que recorrer el maratón de sables porque tuve que echar tremenda carrera para que el represor no le diera tiempo a llamar a la patrulla que estaba un poco distante y me detuvieran. En fin, esa es la Habana que se encuentran los reyes aquí, la Habana real, la que vive el pueblo cubano. Pero esa es la Habana que ellos no van a ver. Se van a enterar, porque gracias a Dios tenemos las redes sociales y podemos enviar toda la información, pero no harán nada al respecto, porque hasta ahora yo no he recibido absolutamente ningún compromiso de España, ni de como ciudadana española, ni nada en cuestión de lo que yo estoy pasando aquí en mi otro país.
Perspectiva de como miembro de la sociedad civil española que vive en Cuba, de la posible reunión, nada hasta el momento.
Nada, o sea, yo tengo comunicación directa con María Salcedo y ella no me ha respondido absolutamente a ninguno de mis últimos escritos hacia ella, ni se ha dirigido a mí absolutamente para nada. Ella lee mis mensajes y sin respuesta, o sea que no creo que exista una comunicación ni que me inviten a ningún encuentro con los reyes, porque ellos quieren evitar todo tipo de encuentro con personas que le traen problemas al régimen de los Castro y quieren tener otra visión de lo que sucede en Cuba.
Así mismo, y las gracias en la capital cubana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano en la capital. Vamos a intentar concluir nuestra primera parte de hoy en Cuba con la opinión y el conocimiento de otro miembro de la sociedad civil independiente, un periodista independiente que circula las calles de La Habana buscando la noticia diariamente. Se trata de Vladimir Turró. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, ¿cómo te va con la visita de los Reyes, que ha mejorado desde anoche para Vladimir Turró en la capital cubana? Porque se habla de que el fin de semana el general de ejército Raúl Castro junto a Díaz-Canel de Guayabera en Blanco junto al viceprimer ministro del turismo inauguraron el Hotel Paseo del Prado ahí en Prado y Malecón, el tercer hotel 5.5 estrellas de la capital cubana, que se suma al Kempinski de la Manzana de Gómez y al Hotel Packer. Ayer pues también se habló de la reinauguración del Boulevard de San Rafael y se mejoró pues el adorno y la implementación de la calle Galeano. ¿Cuál es la realidad de La Habana con esta visita real en contraste con lo que viven ustedes diariamente?
Sí, mira, Tomás, la realidad que van a ver, es decir, lo que van a ver los Reyes no es realmente la realidad cubana, ¿no? A los Reyes los van a llevar por las partes más remodeladas y son estas partes mismas que tú mencionas. El tema de los hoteles estos últimos 5 estrellas, que Pinky, y entre otros. Pero estoy convencido que los Reyes no van a ver los basureros que hay en cada esquina de la capital, las colas enormes para el transporte que hacen los cubanos cada mañana, las aglomeraciones, la destrucción total de los edificios en toda la capital porque han engalanado la mayoría de los edificios por fuera, es decir, les han dado un poco de maquillaje, como digo yo, maquillaje y colorete, pero por dentro los edificios se están cayendo. Los Reyes tampoco van a ver esas personas que se cuelan en los lugares, es decir, en los locales vacíos, porque no tienen donde vivir, porque simplemente sus casas se les cayó y los llegan a esos albergues, que son escuelas convertidas en albergues que no tienen las mínimas condiciones ni para vivir. Esta es la realidad del cubano, que no es la realidad que van a ver los Reyes de España, que realmente deberían acercarse un poco más a la población y no permitir que la dictadura castrista los lleve a donde, es decir, a los lugares más hermosos, ¿no? Y no le van a enseñar esta realidad que es la que realmente tenemos los cubanos de aquí.
Ahora, Vladimir, finalmente están hablando ya los habaneros que cuando concluya la visita el viernes, vienen las restricciones nuevamente porque aún no se había salido de la crisis coyuntural y se habla que el gobierno ha desviado recursos energéticos y nada más para darle, obviamente, atención a los visitantes extranjeros. Después vienen las penurias para los cubanos otra vez.
Sí, esto es real. Es decir, la llamada situación coyuntural de esta no hemos salido. Y no creo que probablemente vayamos a salir hacia adelante en lo que nos queda de año y probablemente ni el año que viene, ¿no? Pero la realidad cubana es que nosotros tenemos deficiencias. Por ejemplo, ahora mismo van a inaugurar nuevamente también en los próximos días el mercado único de Cuatro Caminos. Este mercado ahora mismo te puedo asegurar que se ve ahí en las cristalerías, que está surtido con todo tipo de productos, no, pero es que han sacado productos de otras tiendas para abastecerlo para simplemente la inauguración. Pero ¿qué va a suceder después que se inaugure?
Ahí está la historia, esa es la historia. Las gracias en la capital cubana, periodista Vladimir Turró. Concluimos nuestra primera parte del espacio en Hoy en Cuba, este martes 12 de noviembre. Vámonos a una pausa informativa, identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve estamos de vuelta.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 12 de noviembre, Tomás Cardoso aquí en Hoy en Cuba, en compañía de, pues, Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar darle seguimiento a varios temas de interés nacional. Ayer, el pasado viernes 8 tuvimos la grata noticia a través de su mamá Yolanda Carmenate de conocer aquí en nuestro programa que las autoridades políticas de la prisión Plan Confianza le habían dado la licencia extrapenal a este joven de 46 años, Cristian Pérez Carmenate, aquejado de dolencias serias físicas, luego de que, estando cumpliendo 1 año y 4 meses por un delito de sin internamiento, salió el 12 de agosto pasado a las calles ahí en Las Tunas, fue golpeado por la policía política. Luego de estos golpes, pasó Cristian 40 días entre la prisión El Típico y la prisión Plan Confianza hasta que fuese atendido en el Hospital Clínico Quirúrgico de la ciudad de Las Tunas, donde fue operado el 8 del pasado mes de octubre. Y posteriormente, después, dos semanas después, fue devuelto. El día que fue devuelto Cristian al Plan Confianza, habló con nosotros aquí antes de ir. La campaña que se hizo, importante, bueno, pues una buena nueva en medio de tantas dificultades. El pasado viernes, finalmente, las autoridades policiales de ahí del Plan Confianza, a través de documentación oficial, le ofrecieron la licencia extrapenal a Cristian Pérez Carmenates, dada la situación delicada de salud que tiene. Hablamos con Yolanda el viernes. Hoy es un placer, a esta hora en vivo, para todos los cubanos que nos escuchan a las 2:35 de la tarde, desde su casa, ahí en Victoria de Las Tunas, Cristian Pérez Carmenates. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para usted y todo el colectivo y radio oyente.
Bueno, Cristian, ¿cómo te sientes?
Un poco adolorido de la espalda, del brazo, que casi no me deja ni dormir porque siento la cama mal. No puedo estar en una posición más de 2 minutos porque son molestias y más molestias.
Cristian, vimos la documentación. La documentación es por 5 meses, la extrapenal. ¿Quiere decir que es el resto de la condena que falta o que haría algo?
Son 6 meses.
6 meses.
La extra penal, seis meses, sí. Me quedarían 3 meses para cumplir. Entonces yo volvería a la prisión a terminar de cumplir los 3 meses, porque dice la extra penal que yo termino mi sanción el 9 de agosto de 2020.
Cristian, hablábamos con Yolanda todos estos días, su mamá, de más está decir, tremenda mujer, todo lo que pasó yendo ahí a verlo, denunció en todas las instancias, funcionó en medio de las dificultades que hay en ese país. Alguien se percató de lo que estaba ocurriendo con usted, pero me gustaría que nos contaras brevemente a quienes te escuchan cuáles son las condiciones que enfrentaste ahí en el Plan Confianza.
Bueno, allí condiciones pésimas, porque cuando yo salgo de la sala de penado del hospital para el Plan Confianza se me da 4 días. Cuando yo regreso, de los 4 días que se me cumplen, voy al Plan Confianza, descubro que de esos 4 días me lo dieron porque no tenía ni cama ni colchón. Entonces dormí 2 días en el hospitalito. Y cuando me consiguen una cama abajo, no tenía colchón. El colchón era de tira ripia, de tira de tela ripia, donde tenía nudo. Era mejor dormir arriba de un pedregal que arriba de eso. Entonces, con el tiempo, me lo cambian por uno de esponja vencido, que cuando uno arrecostaba la espalda, eso iba a dar a la tabla de la cama.
Increíble. Ahora, Cristian, vamos a poner en contexto, porque según nos dijo Yolanda, las autoridades del penal le dijeron, los médicos que ya te daban de alta, de la lesión que produjo una operación. Nunca nadie se ha excusado contigo de quién te produjo esta lesión. Como tú dijiste en este espacio, el día que fuiste de regreso al Plan Confianza, el 12 de agosto usted salió pleno y sano de su casa y ha terminado con una lesión que fue operado de un brazo. Y sumado a esto está esta situación ahora de la lesión en las partes inferiores, específicamente en un fémur, donde usted tiene dificultades para caminar. ¿Qué perspectiva hay de que se le dé atención a esta situación ahora?
Bueno, yo lo veo nula. ¿Por qué? Porque deberían haberme sacado de la prisión un turno médico. Eso hace más de un mes. Dicho turno médico no existe. Yo no tengo turno con el oncólogo. Yo tengo que ahora, por mi propio medio, ir mañana al hospital para sacar un turno con el oncólogo, para que ahora es que empiece el oncólogo a darme un seguimiento sobre el fémur de la pierna.
Ahora, ¿y ustedes van a intentar darle seguimiento a esto ahí en el hospital ahora?
Sí, por nuestros propios medios.
No, yo sé, sí, yo sé, pero sí, hay algo que queda pendiente, sí. Cristian, porque es bueno que tú le reiteras a la audiencia. Estas lesiones que usted presenta, que tiene dificultades serias para caminar, ¿las tenía usted antes del 12 de agosto?
No, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, yo le estaba comentando a mi mamá que esto me preocupa mucho, porque ahora el turno del oncólogo, me pueden dar fácil, que es lo que están, es lo que se está estirando hace mucho tiempo, me pueden dar el turno ahora para febrero. Exacto. Del año que viene.
Aquí hay otro tema, Cristian, que esto es importante. Ya logramos y se logró a través de la información y la denuncia de que usted saliese con las condiciones físicas. Usted tiene básicamente confinado una silla de ruedas o una cama del Plan Confianza. Pero aquí hay una situación que no está conclusa. Independientemente que a posteriores, a regañadientes, fuera de tiempo, con mucho sufrimiento, la realidad es que lo operaron. Pero usted está teniendo una serie de secuelas producto de una agresión física que ocurrió a mediados del mes de agosto, y nadie se ha hecho responsable de esto.
No, incluso, exacto, ni tanto por la parte de los médicos ni por parte de nadie, porque yo tuve una asistencia hasta la operación. Ya después que me operaron, me pusieron los pasadores eternos, se acabó.
Exactamente.
Yo me pasé un mes sin curarme. Gracias a mi mamá y a ustedes, las denuncias, a mí me curaron con un poquito de colite ahí y se acabó.
Increíble. Cristian, ¿y por qué en un momento determinado nos dijo Yolanda que hubo un momento hasta incluso que te retiraron la silla de ruedas ahí en el Plan Confianza?
Porque otro preso que se cayó trabajando y se rompió la rótula. Y ellos decían que ese preso necesitaba más la silla de ruedas que yo. Y llegaron a quitármela.
Sin embargo, tú sabes que Yolanda vino, hizo la denuncia aquí. Eso fue un viernes y el domingo cuando fue te habían curado y te habían devuelto la silla. O sea que de algo valió la denuncia.
Sí, claro, por supuesto. También voy a decir que ahí había un preso que tenía una silla de ruedas en su casa particular y él se ofreció a buscarla para mandar a los familiares que la trajeran y ahí en confianza le dijeron que no.
Cristian, finalmente, que no vamos a seguir hablando porque nosotros vamos a buscar la manera de que ellos tengan que reconocer quién produjo estas lesiones. Una pregunta, Cristian, el resto de los reos, los que trabajan, usted no puede estar imposibilitado físicamente. ¿Cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de los reos ahí en el Plan Confianza?
Bueno, allí son pésimas, nulas. Ahí hay brigadas trabajando, como hay una brigada que se llama la Brigada de la Prisión de Jóvenes. Están haciendo una prisión por un pase de 48 horas, sin sueldo y sin nada.
Increíble. Bueno, afortunadamente estás ahí, vamos sí. A darle seguimiento y lo que queremos es, ¿cuándo piensas ir al médico?
El martes que viene.
Sí, porque esto que
es
ellos...
que me dijeron que fuera el martes que viene, porque todavía no me han quitado los puntos.
Por eso, a mí me llamó mucho la atención lo que nos...
Son 30 días que yo llevo ya con los puntos ahí y no me lo han quitado todavía. Nadie ha venido a decirme ya los puntos están pasados, vamos a quitártelo, nada.
A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Yolanda, que el ortopédico del Plan Confianza dijo que estaba de alta y aún no te han quitado ni los puntos.
Exactamente, no, pero que él era el responsable. Tan irónicamente que cuando me iba a ir, él vio en la clínica, en la historia clínica, que mi cura era un día sí, un día no. Y sin embargo, él nunca se preocupó por curarme. Eso es un, como nosotros le decíamos allí, un medicucho de bata blanca. Porque él no se preocupa, pero no solamente conmigo, no se preocupa por ningún reo que está enfermo allí.
¿Cómo no?
Lo debe andar luciendo, sí, lo debe andar luciendo la bata blanca para arriba y para abajo y ya.
No, allá hay responsabilidad, que fue lo que le dijimos a Yolanda, porque aquí hay, Cristian, finalmente, aquí hay encubrimiento por parte de personal médico y también de la policía política. Es un encubrimiento doble.
Doble, porque no es posible que un médico esté 2, 3, 4 horas, porque él no se pasa más allí, y él no se preocupe, era haber visto el vendaje mío. Eso era lleno de churre, de polvo, de sudor, era asqueroso lo que yo tenía allí, y ellos lo veían diario, y ellos me pasaban por al lado, yo les decía, ¿cuándo me van a cambiar la venda? Y me decía que allí no existían las condiciones para cambiarme venda.
Y sí las había, y sí las habían, lo que no lo hicieron, porque era tú. Gracias, Cristian. Cristian Pérez Carmenata, allá en Las Tunas. Vamos, antes de que concluir en nuestro espacio, a reiterar, 2:44 de la tarde tuvimos comunicación con familiares del periodista camagoyano Ricardo Fernández Izaguirre a través de Yuslacy Gil, su esposa. Aún a esta hora de la tarde, desde la 1:00 de la tarde, Ricardo está citado en la Unidad Provincial de la Seguridad del Estado, en el reparto Garrido, en la ciudad de Camagüey. Ni ella, ni Yuslacy Gil, ni el resto de amigos de Ricardo Fernández Izaguirre, que están a la expectativa, han logrado la comunicación con él. Por ende, damos por concluido que aún permanece ahí detenido, ¿no? O en este interrogatorio, en la citación que fue llevado por oficiales del Ministerio de la Seguridad del Estado. Esta es la situación que enfrenta a esta hora de la tarde el periodista camagoyano Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de La Hora de Cuba, también de 14ymedios.com, y un destacado activista por los derechos religiosos en el territorio de Agramontino. Mañana intentaremos, Dios mediante, tener información sobre Ricardo. Vamos a concluir en la tarde de hoy también, ahí específicamente en la provincia de Camagüey, en Sibanicú, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Agramontino, para tener conocimiento, como toda la semana, de la situación de los diferentes presos políticos a través del sistema penitenciario en el territorio. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y toda la audiencia que nos escucha, en especial para el programa Hoy en Cuba.
Bueno, tenemos dos casos hoy, el caso de Misael Canet Velázquez, que continúa con el tema de la negación de los medicamentos, y el caso de otro activista que, a pesar de que se le dio la libertad en licencia extrapenal, sigue siendo hostigado. Cuéntanos, Jordan.
Sí, mira, en el caso de Misael, bueno, como bien he publicado, dice, la manipulación y el engaño son parte esencial de las maniobras implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos. El prisionero político cubano Misael Canet Velázquez, líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, quien permanece recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 4, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Al preso político, las máximas autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado decidieron ceder a brindarle la tan reclamada atención médica. Sin embargo, tengamos presente que en estos más de 4 años de ininterrumpido encierro le habían suprimido la asistencia médica por órdenes del mencionado departamento. La situación del prisionero político en estos momentos es mucho más complicada, según lo planteado por la señora Carmen Velázquez, madre de Misael Canet Velázquez, quien ha expresado que en efecto le brindaron la atención médica, pero se le continúa negando los medicamentos. Es decir, este proceder de Tomás que está usando el Departamento de la Seguridad del Estado con Misael Canet es el mismo procedimiento que ha venido implementando con los demás prisioneros políticos. Y yéndonos a la otra noticia que he publicado, muestra de todo esto que estamos expresando, es lo que ha ocurrido con este otro...
Ricardo Hernández Ruiz.
Ricardo Hernández Ruiz, de 53 años de edad, activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos aquí en la provincia de Camagüey, que recientemente, en la segunda quincena del mes de octubre, fue puesto en libertad condicional, entre comillas, supervisada, y realmente le dieron 48 horas exactamente para que buscara un centro de trabajo donde desenvolverse como tal para tenerlo bien controlado. De lo contrario, inmediatamente procederían a detenerlo y a ser enviado nuevamente a prisión.
¿Y consiguió el trabajo?
Sí, en estos momentos Ricardo Hernández Ruiz está trabajando en una cooperativa que se dedica más bien a lo que es la agricultura, pudiéramos decir de esa manera, que es lo primero que encontró muy distante de su casa. La última vez que hablé con él me dijo: Jordan, ando hasta con las nalgas quemadas de andar en bicicleta buscando trabajo, y por fin encontré en una cooperativa, porque esto es tiempo a través de mí ahí, que si no encontraba trabajo me iban a revocar. Y entonces por eso es que hemos procedido a publicar esta noticia que he divulgado.
O sea, Jordan, que esto es otro tipo de hostigamiento. No solo el hombre cumplido está en extrapenal, tiene que moverse y conseguir un trabajo en lo que aparezca, si no vuelve a prisión.
Sí, Tomás, mira, nosotros los defensores de derechos humanos aquí en la isla tenemos un lema bien claro, y es que cuando nosotros vamos a prisión por cuestiones políticas, siempre buscamos por todas las posibilidades de cumplir la condena hasta el último día. ¿Por qué? Porque al ceder, aceptar esta de libertad condicional, entre comillas, repito, supervisada...
Puede ser un arma de doble filo.
Exactamente, es un arma de doble filo donde todos los meses tú tienes que presentarte allí al sector, en el caso de Ricardo Hernández Ruiz, en el sector municipal de Florida, para firmar todos los meses. Es decir, supuestamente es una libertad, pero una libertad que cuando vienes a ver es mucho más molesta que estar en prisión en este caso.
Sí, porque es otro tipo de hostigamiento.
Sí, Ricardo es una persona, mira, para que entiendas, ¿por qué Ricardo se dio a esto que miramos nosotros como un chantaje, esta libertad condicional, supervisada, como bien dicho? Es por su problema de salud, también porque tiene nietos pequeños, su hija está divorciada y la situación es bien seria, y bueno, qué mejor que estar al lado de su familia para poderle dar la mano, ayudarlo, guiarlo, ¿tú me entiendes? Él es la cabeza de esa familia, ya próximo a cumplir 54 años de edad. Esta es la tercera vez que Ricardo Hernández Ruiz va a prisión por delitos prefabricados por los órganos de la seguridad del Estado, por su manera contestataria de expresarse y su activismo en las calles. Y bueno, siempre la seguridad del Estado, como bien lo dije en la noticia, busca prefabricar el delito para debilitar las organizaciones por los derechos humanos dentro de la isla.
Como no, gracias Jordan. Jordan Marrero Huerta, allí en el territorio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Así concluimos nuestra ronda de entrevistas en esta tarde de Hoy en Cuba. Bueno, como indica la música ya, 2:50 de la tarde, hora de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Muy buenas tardes este martes, después de un largo y interesante en el ámbito político fin de semana. Buenas tardes, María Elena.
El mundo se mueve a prisa, ¿eh?
El mundo se mueve. Sí.
Muy buenas tardes, Tomás, Patricia. Buenas tardes, Delfín Coca. Y muy buenas tardes a quienes nos escuchan desde Cuba. Si sus majestades nos están oyendo, buenas tardes.
¿Cómo no? Bienvenido.
Rey Felipe, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos dos noticias. Hay tres noticias importantes. Bueno, la visita del rey a Cuba, la salida de Evo Morales, que ya llegó a la capital mexicana. Y vamos a terminar con el tema de lo que está ocurriendo, la alianza política que han hecho los socialistas con un hombre de la izquierda radical allá en España. Se trata de, pues todo el mundo sabe, del líder de Podemos. María Elena, vamos a empezar por el tema boliviano. Ayer, el domingo, a razón de las 4:30 de la tarde, bueno, pues se conoció ya la noticia, ¿no?, de la salida de Evo Morales, luego de que básicamente los castristas dicen ahora que fue un golpe de Estado. En Bolivia, aparentemente la postura y el contexto que funcionan los militares es diferente a regímenes como el de Cuba. Esperaron pacientemente los militares y la casta militar boliviana por el reporte de la Organización de Estados Americanos, que probó que hubo fraude en las elecciones. Y ahí empezó la desgracia de Evo Morales.
Okay. Evo Morales dice también que es un golpe de Estado. López Obrador en México dice también que es un golpe de Estado. Pero Vladimir Putin, ¿qué hace ahí metido? También dice que es un golpe de Estado, o sea, está como los toreros, cazando a ver por dónde viene el toro, para ver cómo se cuela, cómo le da, cómo. Porque lo que quiere es colarse en el territorio y está haciendo campaña. Putin está haciendo campaña en Iberoamérica, ¿no?, en Latinoamérica. Mira, esto no fue un golpe de Estado técnicamente. No fue un golpe de Estado técnicamente demostrable que no fue un golpe de Estado. Resultan sumamente sospechosos aquellos que dicen que fue un golpe de Estado.
¿Por qué?
Levantan serias sospechas porque son los que se han quedado en el poder eternamente, los que le han dado golpe al Estado. Ellos le han dado golpe al Estado, le han dado golpe al pueblo, y ahí están, y entonces acusan. En las democracias, si el presidente no cumple con la Constitución, el presidente electo no cumple con la Constitución, y además de eso comete un fraude electoral y el pueblo reacciona y sale masivamente a las calles, él manda al ejército a reprimir el pueblo y el ejército dice que no va a reprimir, y muy decentemente, después que ya se tienen las evidencias del fraude electoral, el ejército le pide muy decentemente, no hubo ningún amago del ejército
Por el bien de la nación y para eliminar la violencia, que deje el poder.
Exactamente.
Pero hay que poner otra cosa en perspectiva, María Elena Cruz Varela. Este es el mismo ejército y es la misma policía que durante 12 años le dio su apoyo irrestricto a Evo Morales.
Bueno, y quizás no había presentadose la situación, una situación como
esta. Bueno, porque aparentemente
esta
ganó legalmente los procesos electorales. Aquí hay un problema implícito de una brava, de una corrupción, de un proceso que llevó un recuento y que él lo violentó y ha traído toda esta crisis.
Claro que sí. En primera, el referendo que él mismo pidió para su presentarse a la reelección, lo perdió. La gente no aprobó que él se presentara a la reelección. No lo aprobó y él no le hizo caso a eso. Se presenta, pero además de eso, mete un pucherazo en las elecciones, viola la santidad del proceso electoral, que eso en Cuba no lo conocen, no saben cómo se hace un proceso electoral, no tienen ni la más remota idea de cómo se hacen elecciones. Y entonces se demuestra, además, no por injerencia de nadie, sino un ingeniero boliviano fue el que se encargó de revisar todo eso y encontrar dónde estaban todos los fallos y lo denunció al mundo. Y ese es el informe de la OEA, que es aplastante. Quien no haya leído el informe de la OEA, que no...
Sí, para llegar a la conclusión de este proceso hay que empezar por leer el informe.
Leer el informe de la OEA. Claro, en Cuba no lo leerían nunca porque no quieren mucho a la OEA.
Ahora, Marielena, un tema incluso mucho más complicado que la situación de Bolivia por lo que representa es la situación política de España. Hubo elecciones, como se dijo, perdieron los socialistas, el PSOE más puesto. Lo que lo ha llevado a Pedro Sánchez, lo que yo diría una responsabilidad ante la historia, hacer un pacto con un líder de la izquierda radical, el líder de Podemos, un personaje como Pablo Iglesias, que ha dicho en reiteradas oportunidades que no le interesa hacer un gobierno de participación donde tenga unas cuantas sillas de diputados, que le interesa gobernar, ser parte del gobierno, tener opinión y tener una coalición. ¿Dónde estamos en la situación?
Esas son española? Las orientaciones que tiene Pablo Iglesias. Esas son las orientaciones que tiene de los altos poderes, empezando... Orientaciones de Cuba, orientaciones de Venezuela, orientaciones de Irán, de quien ha recibido mucho dinero. Y tú sabes que te dan mucho, mucho dinero, pero tú tienes que responder a ese dinero. Tú no es un regalito por tu linda cara, que además no la tienes. Linda cara no.
¿Cuán delicado es este problema para la política española?
Esto es muy delicado. Empezando que si yo pudiera, si tuviera algún poder, yo mandaría a revisar realmente el proceso electoral. Revisaría muy bien el resultado de las elecciones. Porque los españoles estaban de Pedro Sánchez porque es lo más aberrante que ha sucedido en la política española, lo mismo de izquierda que de derecha, honestamente. Y no lo digo yo, lo dice un periódico que hasta ahora siempre se ha identificado con el centro, ni la izquierda ni la derecha, que es el diario El Mundo. O sea, que la izquierda la ocupa el país y la derecha a veces... No, bueno, pues
el mundo es el centro.
El mundo está considerado como de centro. A veces tambalea para el otro lado, pero bueno. Esto es tan grave lo que está pasando en España, porque el mundo hace un recuento, que no hay tiempo para darlo, de cómo Pedro Sánchez, a base de ilegalidades y de oportunismo, ha ido escalando posiciones velozmente en la política del Partido Socialista Obrero Español y cómo llega, haciendo lo que sea, lo acusan de ser el político más corrupto y más cínico, lo acusa el diario El Mundo, no es mi opinión. No, no es solamente a Pablo Iglesias lo que le está abriendo la puerta, Pedro, con tal de poder gobernar.
Situación complicada la que viene para España.
Muy, muy mala. Vamos a ver cómo se destapa esto.
Gracias, Marielena Cruz Varela, por tu comentario aquí en nuestro espacio hoy en Cuba. El agradecimiento a Delfín Coca por el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso el compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, a las 2 de la tarde, con todo el panorama informativo nacional. Hasta mañana.